Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama. Con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas aquí a Puro Drama, esta revista radiofónica que hacemos todos los domingos a la 1 de la tarde en Radio Universidad de Guadalajara. Especialmente para usted, a usted que le gustan las artes escénicas o para usted que no sabe que le gustan las artes escénicas, pero que, híjole, le está esperando un festín maravilloso de emociones, de sensaciones, de personas, que estamos allí sobre la escena, pues para compartir, para reflexionar, para llorar, para reír, juntas y juntos. Mi nombre es Circe Rangel, soy quien está al frente de estos micrófonos en Radio Universidad de Guadalajara, en este programa, y estoy con Juan Carlos Castillo, mi compañero que está en la música, pero sobre todo en la producción de este programa. Y hoy nos acompaña Ulises Calderón, que está en los controles operativos. Muchas gracias a Ulises, muchas gracias a Juan Carlos. Oigan, y pues se viene ya la última recta del año. Bueno, ya estamos en ella, así subidos como en tobogán. Y pues estamos bien, estamos contentos, estamos cerrando con muchísimas cosas de teatro. De verdad, tenemos la cartelera súper repleta. Le damos una, le ofrecemos una disculpa a las personas que pues han querido venir y ya tenemos la agenda llena y pero pues lo que hacemos es compartir aquí pues algunos anuncios que ustedes nos pueden grabar. Entonces, bueno, pues no se desanimen. Si no alcanzamos a meterlos aquí directamente al programa, podemos grabar una pequeña cápsula y pues la compartimos. Lo que importa es que pues la mayor parte de las personas sepan que hay todas estas propuestas teatrales y escénicas en nuestra ciudad, porque de verdad que hay mucho, hay mucho. Bueno, pues vamos a comenzar con Juan Curiel. Juan Curiel es director de la obra La silueta del varón. ¿Cómo estás, Juan?
Hola, muy buenas tardes, Irce. Estoy muy contento de poder estar aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado.
Pues bienvenido, bienvenido. La silueta del varón. Ya se ha montado en otras ocasiones esta obra, ¿verdad? Acá en Guadalajara. Cuéntame.
Sí, correcto. Es una obra de Ulises Sánchez Origel. Y principalmente la han montado en el tercer grupo con Moisés Orozco. Ahí por la Plaza La Bandera, sí. En años anteriores se ha presentado.
Okay, okay. ¿Por qué te llamó la atención entonces tú montar pues una versión propia?
Sí, nuestra compañía de San Rodrigo de teatro es una compañía comunitaria donde usamos el teatro como instrumento de transformación social y precisamente esta obra nos gustaba muchísimo porque estamos haciendo proyectos de violencia intrafamiliar, de conciencia con la violencia hacia la mujer y esta obra que es de la época de la Revolución. Habla algo de eso, de la resiliencia y la fortaleza de la mujer en esos tiempos caóticos, sobre todo a la familia, y nos gustó muchísimo cuando la vimos hace unos años y la quisimos presentar con este proyecto.
Okay, okay. ¿Fue con la dirección del maestro Moisés Orozco que tú la conociste?
Correcto, sí. En ese momento, pues, el teatro es hermoso, el teatro local también. Ojalá podamos seguir apoyando el teatro local. Ahí yo la conocí y ya después de unos años hablé con el dramaturgo y pues pudimos llegar a un acuerdo y ahorita la estamos montando en nuestro espacio.
Muy bien, muy bien. Y bueno, pues qué bueno que estés tú con este grupo. Que cuéntanos un poco más sobre este grupo. ¿Cómo se juntaron las personas? ¿En dónde es que residen? ¿Y en dónde es que se presentan?
Sí, correcto. Nosotros tenemos el origen de teatro parroquial. Uh-huh. Estamos ahí en Parque Santa Cruz del Valle. La parroquia se llama San Rodrigo Aguilar, por eso el nombre de Teatro San Rodrigo. Y se origina ya hace 5 años con una pastorela hermosa que nos juntamos a hacer. Y fue tanto el amor que tuvimos que dijimos, queremos seguir en el teatro. Pues hay que formarnos, hay que estudiarlo, hay que ir a talleres, hay que ver mucho teatro y lo empezamos a hacer y se juntaron catequistas, directores de los coros que son músicos y empezamos a hacer obras así cada vez más maravillosas y cada vez nos enamoramos más del teatro que ya no sé si lo vamos a poder dejar irse.
No, esto es algo más bonito que una adicción cualquiera que nos hace daño. Esta adicción nos hace mucho bien porque nos hace encontrarnos, ¿no?
Correcto.
Como personas, nos hace encontrarnos como grupo, nos hace encontrarnos como humanidad. Y entonces, bueno, pues es una adicción que es muy recomendable y qué bueno que están en ella. Bienvenidas y bienvenidos. Felicidades.
Sí, sí. Totalmente, gracias. Y es importante porque ahí en nuestra comunidad pues hacemos varios proyectos de intervención, de repente con los jóvenes, en las drogas o en la soledad. Y en este momento estamos de la violencia intrafamiliar y también por eso la obra, estudiamos qué poder, ya hace un año qué poder presentar y la obra nos gustaba muchísimo por sus temáticas que conlleva la historia. Y dijimos, sí, porque el teatro también, aparte que nos encanta, pues es un instrumento que lo usamos para que la gente vaya y vea verdades que a veces no nos gustan, que nos digan, pero sí ver.
Y entonces, este grupo está compuesto mayoritariamente por estas personas que pertenecían a este teatro parroquial. Uh-huh. y que ahora pues ya están como conformados. ¿Desde hace cuánto, Juan?
Ya desde hace 5 años que somos compañía independiente, Teatro San Rodrigo Aguilar, y pues ya hemos pasado por varias etapas de formación. Algunos lo han llevado a la profesionalización. Ya tengo ahí 3 que se están en el CUAT licenciando, y ha sido maravilloso esos momentos de agarrar una obra y también de ser apoyados por colegas que hemos conocido, como aparte de Moisés Orozco, a varios colegas que nos apadrinan, por decirlo así, como la doctora Rosy Arellano de Zapotlán el Grande, como Héctor Torres, y hemos hecho un caminar fabuloso.
Muy bien, muy bien. Oye, pues muchas felicidades. Gracias. A ti y a todo tu grupo. ¿Cuántas personas son?
Somos alrededor de 20 activos en la compañía. Ahorita el montaje están casi la mayoría de las mujeres, porque la mayoría de la compañía son mujeres, de todas las edades. Son aproximadamente 15 en el montaje, que están ahorita, pues precisamente están ensayando y ya contentas de poder estrenar. Desde los 12 años hasta los 60. Hemos sido bendecidos con esa diferencia de edades.
Muy bien. Y bueno, nos cuentas que esta es una obra que se encuentra en los tiempos de la revolución y que habla de la resiliencia de las mujeres. ¿Y qué más?
Sí, correcto. Es una obra que se ubica más o menos en 1910, cuando había todas estas guerrillas de Pancho Villa y de otros personajes, y prácticamente había un resentimiento de injusticia social. Y los guerrilleros y los revolucionarios iban por las haciendas de los jefes de alcurnia, saboteándolas, robándolas, pues se sentían ellos sobajados, y era su lucha. En esa trama es una historia de una casa, una hacienda de gente de alcurnia, pero que solamente hay mujeres. ¿Por qué? Porque el único varón ya está grande, el patriarca, el abuelo, enfermo por la salud y la depresión, no sale de su cuarto, casi nadie lo ha visto, y ellas se tienen que hacer cargo de todo, pero sobre todo de las apariencias, porque en esos tiempos, si solamente había mujeres en la casa, era sinónimo de ve, asáltalas, violéntalas, llévate todo lo que puedas, y es una tormenta que se acerca, porque cada vez más llegan los rumores de los revolucionarios acercándose cada vez más a la hacienda, y sobre todo de algunos personajes varones que están entre ellos, pero que van con una venganza personal hacia los miembros de la hacienda. Entonces hay miedo, angustia, hay un caos. Y también hay varias circunstancias de heridas de ellas mismas que van a tener que enfrentar y tener mucha fortaleza para poder sobrevivir.
Ok. Esta obra la conforman 15 mujeres, ¿o
correcto?
¿Cuánto dijiste? 15 mujeres que protagonizan esta historia. ¿Por qué será que si esta obra habla de mujeres y está compuesta en su mayoría por mujeres, se llamará La silueta del varón?
Precisamente, sin intentar spoilear mucho, porque el abuelo está recluido como un ermitaño, también por la enfermedad, y todos los trabajadores solo ven su silueta por el ventanal, y con eso es suficiente para obedecer, para ir a trabajar, porque dicen el patrón está ahí, nos está viendo, y de repente es una de las críticas que hace una de las hijas, de las nietas, Victoria, la mayor. Dice, mi abuelo solo con su silueta manda, y yo no puedo hacer que nadie me obedezca, que nadie me respete. Y hay una crítica social ahí, en cuestión de que las mujeres poco valen en esa sociedad. Y hay un cansancio, pero sobre todo también de los dos bandos, porque en el otro bando, los revolucionarios, también hay mujeres en la revolución que los atienden, pero que también que pelean por esa justicia social. Y descubrimos que en ambos bandos hay traidores y hay héroes, y en ambos bandos el mundo no es blanco y negro, siempre es más complicado que eso.
Esas otras mujeres que peleaban, que se les nombró así generalmente, así digo, de manera genérica, como las Adelitas.
Adelitas, correcto.
Ajá, que no se les dio un nombre preciso, pero pues que ahí estuvieron también. Bueno, ¿qué días y en dónde se van a presentar ustedes? Cuéntame, Juan.
Estamos ahí en nuestro espacio, el Auditorio San Rodrigo Aguilar. Está en Esparta Tlaquepaque, en el Periférico Sur. Una referencia puede ser Toluquilla, que viene siendo ahí ya en el parte sur. Este es nuestro espacio de la parroquia, tiene su propio auditorio. Estamos también en la cartelera de voyalteatro.com, por si ahí quieren ver croquis y más detalles de ubicación. qué días. Estrenamos ya este sábado que viene, el 22.
Muy bien, muy bien. Oye, ¿y tienen costo los boletos?
Sí, sí, correcto. Tiene modo de preventa, 50 pesos y general 80. Uh-huh. Son precios que consideramos pues muy, muy adecuados, uh-huh. sobre todo porque nuestro, también como grupo, nuestro objetivo es que se descentralice un poquito el teatro y que en las periferias la gente se acostumbre, uh-huh. se acostumbre y vaya en familia y le encante también ser parte del arte.
Pues muchas gracias. Disculpa, ¿ibas a decir algo más?
Sí, la parte de las fechas es el 22, ajá. este sábado, uh-huh. y la siguiente semana, viernes 28, sábado 29, a las 8 de la noche, y terminamos el domingo a las 6 de la tarde.
30. Buenísimo. Cuatro funciones para ir a ver esta obra, La silueta del varón, dirigida por Juan Curiel, y su extensísimo elenco de mujeres. Muchísimas gracias, Juan.
Muchísimas gracias, Irce. Gracias.
Y nos vamos ahora a un corte de estación.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos.
Y continuamos. Estamos aquí ya de nueva cuenta porque, pues fíjense que estamos comentándoles desde el inicio del programa que hay mucho teatro en estos últimos días. Y bueno, pues también sabemos que las temporadas hoy día, y ahora sí lo puedo decir con toda la nostalgia porque tengo frente a mí, bueno, a un ladito de mí, a un compañero que pues tuvo como yo la fortuna de tener temporadas de 30, 50, mínimo 30, ¿no?
Sí.
Mínimo 30, 50, 100 o más representaciones. Y pues esos tiempos parecen muy lejanos, pero no son tan lejanos. Pero ya no son, ya no son. Entonces, pues tenemos algunas obras que pues vienen recurrentemente. También esa era una problemática que teníamos en otros tiempos, que nos cubrían los medios cuando estrenábamos, pero si volvíamos a reestrenar o no a remontar, ya no nos cubrían. Entonces, en este programa somos de la idea que cada vez que hagamos este esfuerzo de montar nuestras otras cuatro funciones, porque allí vamos de cuatro en cuatro, si bien nos va, pues volvamos a dar la difusión pertinente, porque pues hay mucha gente que se habrá quedado fuera sin ver estas obras que tuvieron solo cuatro funciones en su primera, segunda o tercera temporada. ¿Qué piensas tú al respecto, Fausto?
Sí.
Fausto Ramírez, aquí están? Está.
Gracias por la invitación, Circe, aquí estamos. Ya digo, son tiempos diferentes, o sea, la evolución, la multiplicación no solo de los teatros, porque también estamos hablando de aquellas temporadas donde había dos teatros activos en Guadalajara, a pesar de que había más, como de una constante. Ahora hay varios teatros activos, varios de la Universidad de Guadalajara, varios de la Secretaría de Cultura, otros del Ayuntamiento de Guadalajara y otros afortunadamente independientes. Que los costos de mantener una temporada larga ya no son tan fáciles, ¿no? O sea, porque también ha habido, hace rato escuchaba al anterior invitado que hablaba de profesionalización, pues también había habido una idea de que ya no es tan fácil ir a taquilla, pues, o sea, abres temporada cuando tienes la nómina asegurada, en el mejor de los casos. Y lo otro, lo más afortunado, es que ha habido una multiplicación de los activos del teatro. Sí, o sea, antes era una especie de tabú que alguien se atreviera a dirigir. Ahora, afortunadamente, se fundan grupos colectivos que no tienen como una figura de director o directora específica, sino salen así, y también hay mucho más actividad de directores y directoras, también de los llamados todos terrenos, que son director, directora, dramaturga y actriz, o sea, todo. Afortunadamente, eso le da una multiplicidad y variedad a nuestra comunidad, pero con la limitante que pues no todos cabemos en los teatros, o sea, para una temporada más o menos extensa. Me acuerdo que cuando yo trabajaba en el experimental con la Universidad de Guadalajara, eran 6 semanas, o sea, partías con una temporada con 6 semanas, de viernes, sábado y domingo, y en algunos casos desde el jueves, ¿no? O sea, de entrada ya tenías 18 funciones, uh-huh. Si eran viernes, sábado y domingo, o 24 funciones y eran desde el jueves. Y había actividad en algunos teatros desde el martes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, las nostalgias son para el baúl de los recuerdos. Lo importante es la actividad tan diversa y activa que está ahorita en la plenitud de la escena tapatía. Tapatía jalisciense.
Y lo que hacemos entonces es recurrir a un sinnúmero de temporadas, como es el caso. Está también con nosotros Fernanda Estrada, porque vienen a hablarnos sobre los conejitos rosas no reciben cartas de amor. ¿Verdad, Fer?
Sí, hola.
Hola.
Gracias. Sí, justo.
¿Qué temporada es esta que tienen ustedes ahora?
Creo que es la tercera.
O cuarta. Es que estrenamos para una fila hace 3 años.
3 años.
Hace 3 años.
Sí. Sí, o sea, según yo como tal, temporada es la tercera. Hemos tenido como, fuimos también a centros universitarios, okay. Hace 2 años.
Sí.
Este año fue la primera vez que salimos y que fuimos a Monterrey, uh-huh. Pero como tal temporada me parece que es la tercera que vamos a tener.
Muy bien, muy bien. Y bueno, pues esta es una obra que tú mismo escribes, ¿verdad?
Así
Fausto,
es.
¿Te animaste a escribir?
Salí del closet.
Ay, bueno, después de tantos años.
Sí, y aparte escribí. No, no, después de tantos años, sí, eran a partir de unos comentarios con amigos de la universidad, me decían, oye, queremos una obra, todo eso. Y dije, ay, por ahí tengo una carpeta guardada de una cosa que originalmente se llamaba Cartas No Escritas, Cartas No Enviadas, que hablaba sobre mis miedos ante el fenómeno de las desaparecidas y desaparecidos, uh-huh. Forzados. Y lo añadí en 4 universos, respecto a lo que yo consideraba en ese momento que era plantear el tema, con cuestiones con un sentido del humor negro o muy negro, como me lo han hecho saber, donde vemos las 4 aristas desde mi perspectiva del fenómeno. Estas cartas no escritas, que suponemos que las hace Fer, precisamente es la actriz que hace a la hija desaparecida, que no sabemos si está muerta o no, pero está diciendo que si algún día tiene papel va a escribir esas cartas y se las dice a su mamá. Las cartas no enviadas son las cartas que su mamá apunta, pero no sabe a dónde enviarlas, dado que la circunstancia. Y después de eso está la amiga, una chica que es la mejor amiga de Lucía, se llama, que trabaja en la morgue, trabaja en la CEMEFO, como fotógrafa, y la está buscando, y ahí nos damos cuenta del universo de la sobrepoblación de estos. A partir de cosas, aquel fenómeno de los 2 trailers que, uh-huh, de refrigerados, supuesto, que andaban
deambulando
por la ciudad. Y luego están los sicarios que a la vez prestan servicios a la procuraduría, o sea, y que están haciendo una obra de teatro para llevárselas en Navidad a los niños, o en el Día del Niño o algo así, como acostumbran muchos de nuestros cárteles a ir a regalar juguetes y decir que son buenos, junto con los entretelas del poder. O sea, todo se va juntando con una, creo yo, una agudeza respecto al deshumanizada respecto al problema real que es la desaparecida, ¿no? Uh-huh. Entonces son los conejitos rosas no reciben cartas de amor. Porque la gente piensa que como estoy en al Deriva Teatro, esta no es una producción de Deriva, uh-huh. Es teatro para niños, no, es para mayores de 15 años, eso es sugerido, aunque mi hija de 11 ya me dijo que ya la iba a ir a ver, ha visto el 80% de los ensayos, entonces, uh-huh, ya la va a ir a ver en vivo.
Ok, porque es un tema que pues no es nada sencillo, creo que es, pues, Para mí, como persona, el tema más sensible que estamos viviendo hoy por hoy en nuestro país. Que duele mucho, que no se le ve fin, que pues ahora que estamos a punto de tener un mundial en casa, y nos damos cuenta que siguen apareciendo cuerpos al lado de uno de los estadios en donde vamos a recibir a las personas que vienen a ese mundial, y nos cuestionamos tantísimas cosas. ¿Qué te has cuestionado tú, Fer, con esta obra que estás en la que estás interpretando un personaje?
Pues creo que, pues varias cosas. Una de las pláticas que hemos tenido mucho, al menos entre nosotras, las chicas como involucradas en el proyecto, está Carle, que está Estefanía y Erandi, pues si era esta pues impotencia que de repente yo llegué a sentir y llegábamos a compartir de, pues que obviamente es mucho más grande, ¿no? Entonces hay una sensación extraña entre que es muy bello porque el grupo es muy bonito regresar y juntarnos, pero justo el pensar que cada vez que regresamos el proyecto es todavía más grande. O sea, no es como que el problema ya haya pasado, sino que es como sigue y sigue y se siente más grande. Es como pues una sensación extraña en la que justo es que qué tanto podemos nosotras en realidad hacer y hasta cuándo va tal vez a dejar de ser pertinente o va a dejar de ser actual la obra. Entonces es como una cosa ahí extraña en la que intentamos acompañarnos todas, pero pues sí, es como mucha impotencia a ratos.
Mucho llanto en los ensayos de repente.
Sí, sí, Fausto siempre se burla de nosotras, pero sí.
No me burlo, o sea, me sorprende que de repente ya pasamos varios ensayos y de repente estamos en una escena y en la interrupción del para el break del agua o algo, de repente alguna de las chicas está llorando, ¿no? O sea, por la potencia de los textos, no porque yo los haya escrito, sino del tema, ¿no? Por la ironía cuando están con los sicarios, o sea, como de repente jugamos mucho, juego mucho al humor negro, y porque a la vez es inevitable estar tratando de actualizarse sobre el tema, ¿no? O sea, seguido nos estamos mandando noticias o algo respecto a cuestiones o declaraciones de los políticos que nos ofenden mucho, y así vamos sobreviviendo desde un espacio que se debe comprometer cada quien desde su perspectiva, que es el teatro, ¿no?
Porque es algo que ha ido creciendo cada vez más. Ayer mismo con esta marcha que se generó y pues toda la controversia que se ha hecho al respecto, pues nos recordábamos pues el inicio de la guerra contra el narco, ¿no? Muy entre comillas, por decirlo. Y que pues hubo pues esta explosión de crímenes que, si bien habíamos tenido muchos antes de ese sexenio, me acordaba de los secuestros, después empezaron a aparecer las desapariciones y ahora están absolutamente descontroladas, ¿no? Y bueno, pues es muy doloroso que sea así, que tengamos que recurrir a tantas cosas para recordarnos una y otra vez que eso no es normal, que no está bien que estén sucediendo estas cosas, ¿no? Muchas obras que dan cuenta de ello. ¿Qué es lo que tú crees, Fausto, que los conejitos rosas no reciben cartas de amor propone para esta, pues para esta temática, para estos tiempos?
No sé, porque no conozco todos los manejos escénicos respecto al tema. Lo que yo quise buscar es una forma de, como dice Harold Kluman, abrir la boca del público carcajadas y en un momento dado meterle la cucharada amarga de la realidad, ¿no? O sea, como que busco a través del humor. No toda la obra es comedia, sino por esas partes de humor negro, de una ironía, Que la gente relaje, y cuando se escuchan las cartas, cuando se escucha la situación de el personaje de Fer, o del personaje de que hace Carlec Ramos, la mamá, o las declaraciones de la amiga que está en la búsqueda de su mejor amiga, que tiene 130 y tantos días buscándola, que pongamos el, pues no sé si tenga yo como la autoridad moral, o el teatro tenga la autoridad moral de decir, volteen para este lado, pero decir, no olvidemos que estamos así como sociedad, no olvidemos que seguimos, y no olvidemos que muchos personajes de la política están entrecruzados. Cuando escribí la obra fue aquella famosa declaración de Alfaro, decir, ay, es que la fiscalía está infiltrada por el narco. Entonces, así como aceptando abiertamente, bueno, pues sí, trabajamos juntos, pues. Entonces, por ahí estoy buscando poner el ojo en, y esperando que el público provoque preguntas y se siga hablando del tema hasta que podamos solucionarlo como sociedad.
Porque es muy complejo, ¿no, Fausto? Demasiado complejo, no es los buenos contra los malos.
Así es, no, ojalá.
Ojalá,
sí, como que sí, como película de Marvel, y ya ganamos con el...
O perdemos,
sí, no, ojalá y ganemos. Pero
sí, por supuesto.
Pero no, es complejo, ¿no? Digo, a uno se le van las palabras. Yo realmente, es muy curioso, voy a dar un dato. La obra la empecé a escribir cuando en pandemia, mi hija Renata se fue a vivir sola. ¿Cómo se te ocurre en plena pandemia todo eso? Digo, ya, sola y su alma. Así entonces, de por sí, nos daba mucho miedo cuando llegaba tarde, cuando siempre estábamos al pendiente, todo eso. En ese momento escribí como para ahuyentar los demonios de que alguna vez le pueda suceder algo así.
Ay, es que ahí entra el asunto, ¿no? Como padres y madres, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos ya no los podemos tener en nuestras faldas o aquí cerca, ¿no? Tienen que independizarse, y cómo en una sociedad tan violenta que criminaliza y que desaparece a los jóvenes.
Claro.
Pero bueno, se nos está terminando el tiempo. Me gustaría, Fer, que nos contaras qué días y en dónde van a estar en esta temporada, en esta nueva temporada.
Vamos a estar en el Conjunto Santander. Vamos a estar el 22, 28 y 29 de noviembre y el 5 y 6 de diciembre.
Buenísimo. Pues son fechas que ya están, bueno, se atraviesa la FIL.
Es parte de la FIL. Está dentro de la FIL. Por eso se abarcaron estas fechas. O sea, de ahí. Es una producción de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues de ahí pudimos volver a sacar la obra. Y ahorita está al 30% de descuento por esto del Buen Fin. O sea, buenísimo. Métanse a la página del Conjunto y ahí hay un código y pueden comprar los boletos que quieran. Se están vendiendo, o sea, ayer me metí a ver cómo iba la venta, pero sí quedan todavía. Ojalá y los podamos ver. Sugerido para mayores de 15.
Por favor. Pues muchas gracias, Fausto. Muchas gracias, Fer.
Gracias.
Muchas gracias y mucho éxito con esta nueva temporada de Los Conejitos Rosas No Reciben Cartas de Amor. Nos vamos ahora a un pequeño corte de estación.
Sintonízanos. Puro Drama. Volvemos.
Es imposible que termine nuestro amor.
Estamos escuchando un grupo que se llama Odiseo. Por si a ustedes les gusta, bueno, pues que lo consulten más. Ya saben, la música va por cuenta de Juan Carlos Castillo, nuestro compañero productor. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, pues ahora continuamos porque, pues como yo les decía, muchísimas cosas. Bueno, yo, todos los compañeros y compañeras, tiene mucho que ver con el asunto de las convocatorias, pero también con el asunto de los tiempos de los actores y actrices y quién sabe con qué otras cosas, pero los últimos meses del año generalmente estamos atestados de espectáculos teatrales. Entonces, fíjense bien, va a venir, o sea, ya está aquí encima, un festival de improvisación, Improfest. ¿Cómo estás, Sara Flores Daniel? ¿Quién es pues la que está ideando todo esto? ¿Cómo estás, Sara?
Hola, Circe. Buenas tardes. Nuevamente aquí.
Hola, bienvenida.
Ahora me trae de nuevo la impro, pero con otro asunto que me emociona mucho.
Sí.
Te cuento brevemente que, pues, más o menos terminando la pandemia, ya traía yo la inquietud de hacer un primer festival de improvisación. Y pues bueno, como tú sabes, también antes de la pandemia vino Omar Argentino, ¿no?, a dar talleres. Yo organizo talleres con un maestro italiano, Alberto Di Matteo. Y bueno, siempre habíamos hablado como la posibilidad, ¿no?, de conjuntar. Y pues finalmente se dio este año. Va a haber varios espectáculos, va a haber talleres de profesionalización, perdón, para la gente que se dedica a la impro, ya sea de manera amateur o más profesional. También hay un taller de improescritura y va a haber varios espectáculos. Digo, te planteo así el panorama general y ya si quieres te voy
detallando. Vamos desglosando poco a poco. Muy bien, Sara. Entonces, esta es un festival de improvisación que además, y ya bueno, me voy a involucrar, se nos ocurrió que fuera a finales de año. La verdad es que todavía, a diferencia de la Ciudad de México, hay muy poquita impro en Guadalajara. Sin embargo, poco a poco se empieza a conocer más. Y entonces, bueno, pues Sara conoció la impro por un lado, yo conocí la impro por otro lado, estoy haciendo impro desde el año 2000, y entonces, bueno, pues vamos generando, pues vamos haciendo talleres, generando alumnos, y esos alumnos y alumnas se van interesando y van queriendo saber un poco más, y entonces, pues a lo mejor incluso hemos compartido alumnos y alumnas, porque también, pues, la impro es una, y es una manera de crear, pues en todo el mundo prácticamente, y eso es bien bonito porque luego vas a otras partes del mundo y te puedes entender perfectamente incluso si no hablas el idioma, ¿no? Porque las reglas son las mismas. Es un espectáculo que se hace a partir de ciertas herramientas, de cierta técnica, en donde vamos creando la historia enfrente de sus narices, así como va. Parece fácil o parece difícil, no es ni lo uno ni lo otro, pero es una técnica que hay que aprender. Y que ahora en Guadalajara pues está extendiendo un poquito más cada vez, ¿no? Ha costado trabajo, pero cada vez se está extendiendo más. ¿Tú llevas con esto cuánto, Sara? Yo acabo de decir que llevo desde el 2000, pero ajá, ¿tú desde cuándo aprendiste y cómo aprendiste la impro?
Yo estoy en pañales respecto a ti. Sí, yo empecé a tomar talleres y a gestionar talleres de impro en el 2014, relativamente muy poco. A raíz de un taller de, parece que no tiene que ver, pero sí tiene mucho que ver, un taller de dramaturgia que se organizó con el maestro Sánchez Sinisterra. Él me conecta con un árbitro de la Liga Italiana de Improvisación para justamente armar un primer taller de match, ¿no? Que es uno de muchísimos formatos que tiene la impro. Pero sobre todo a mí lo que me llamó mucho la atención y tiene que ver es que el maestro Sánchez, aunque está en otra área, él habla mucho de la importancia de la improvisación y la importancia de improvisar a partir de ciertos protocolos o esquemas, ¿no? Y que de entrada puede parecer contradictorio, pero finalmente no. O sea, es más fácil de pronto crear, ¿no? Uh-huh. Sobre cierto bagaje y ciertos protocolos a dejarlo al aire, ¿no? Y entonces creo que desde ahí viene mucho la inquietud en mi caso, como también docente que me ha tocado dar clases, de profesionalizar la impro, ¿no? Porque la impro, más que incluso el oficio actoral, está muy ninguneado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y justamente es decir, como, miren, la improvisación es una cosa maravillosa, generosa, ¿no? Se puede aplicar en todas las áreas de la vida, en todas las áreas laborales, y sobre todo es piedra angular en la actuación. Entonces, ¿por qué no profesionalizarnos, ¿no? en este sentido? Uh-huh. Y pues bueno, yo desde ese año estoy gestionando talleres y aprendiendo, y pues bueno, ahora este primer versión o primera emisión de Festival de Improvisación, pues uno, primero, creo que está muy bien porque es una manera de conjuntarnos con todos los que hacemos impro, ¿no? Uh-huh. Que finalmente nos conocemos, pero no nos damos a la tarea de decir tú con qué la haces, cómo la haces, ¿no? Uh-huh. Es una manera de compartir saberes, de conocer a los maestros que nos forman, ¿no? Uh-huh. Y también de ver un poco los espectáculos, porque también vamos a ver espectáculos. Uh-huh. Y bueno, y también ir tirando hacia una segunda, tercera emisión, ¿no? De este uh-huh. festival.
Claro, pues eso, digo, cuando hablamos de festivales, hablamos de que ojalá podamos tener varias emisiones de este festival. Vamos a seguir hablando con Sara Flores Daniel, pero tenemos que ir a un corte de estación y vamos a hablar sobre todas las, ya hablé hace un par de semanas, me parece, con Marco Vega, porque estamos dando un entrenamiento de improvisación para personas que ya saben improvisar. Nos está yendo re bien, ¿no sabes? Estamos muy divertidos. Pero pues vamos a reiterar cuáles son todos los beneficios y todas las maravillas que tiene, que nos da la improvisación a las personas que hacemos teatro o a cualquier arte escénico, pero también a las personas que no se dedican al teatro. Vamos a hablar de eso un poco más ahora regresando. Vamos al corte de estación.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos.
Y entonces, estamos hablando con Sara Flores Daniel, porque viene un festival de improvisación aquí a Guadalajara. Bueno, no viene, lo estamos haciendo, y sobre todo Sara está, es una gran gestora, debo decir, es una gran productora, es una mujer muy trabajadora, y entonces estamos, y ella a la cabeza, ella en primera instancia, pues haciendo, armando este festival de improvisación. ¿Qué va a contener este festival de improvisación, Sara?
Sí, primero, bueno, voy a empezar con el tema de los talleres. Uh-huh. Va a haber dos talleres. Bueno, primero, las fechas, ¿verdad?, en que se va a desarrollar el festival. Iniciamos el sábado 6 de diciembre y terminamos el domingo 14 de diciembre. Ese primer fin de semana tenemos un taller que se llama Uno para Todos y Todos para Uno, o viceversa, da lo mismo la ecuación. Lo va a impartir el maestro Omar Argentino, y es un taller de nivel principiante intermedio. Sobre todo va muy orientado a que el improvisador actor pueda adquirir herramientas para improvisar de manera individual y en equipo. Luego, entre semana, tenemos un segundo taller que se llama Puro Teatro. También es un taller muy interesante que está ofreciendo el maestro Omar, del lunes 8 al viernes 12 de diciembre.
¿Este a quién va dirigido, Sara?
Y este es nivel intermedio, pero está muy interesante, porque hablando de esto del ninguneo, a veces tenemos la culpa a los actores. Uh-huh. Y justamente el taller lo que intenta es que los improvisadores tengan herramientas actorales, ¿no? Para que no improvisen a lo improvisado. Uh-huh. Y que también los actores tengan herramientas que muy bien nos hacen, de los improvisadores profesionales, ¿no? Es aquí un cruce muy interesante. Y este es de lunes a viernes por las tardes, de 5 a 8 de la noche. Y el sábado 13 tenemos un taller online con el maestro Alberto Di Matteo. No pudimos en esta ocasión lograr agendar que viniera de manera presencial, pero bueno, ahí está la participación. Y es un pequeño taller charla de improescritura, que hablando, ¿no?, de las ramificaciones que puede tener la improvisación, también nos ayuda a través de ciertos protocolos a armar microrrelatos, cuentos, ¿no?, que pueden ser germen a lo mejor hasta de una novela, y que también nos ayuda mucho a la hora de estar en el coaching, ¿no?, estos 20 segundos donde tenemos que construir una historia. Pues estos protocolos nos sirven como para armar pequeñas historias, ¿no?, de manera muy, muy ágil y rápida. Y estos son los tres talleres que vamos a tener.
Oye, está buenísimo, porque, bueno, hay que decir que estamos, y desde el principio Sara y yo dijimos, vamos a empezar de manera muy modesta, porque es la primera emisión y porque pues es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, estaban como invitados dos maestros extranjeros. Hay que decir que la impro pues está en todo el mundo, y hay muy buenos exponentes en todo el mundo, pero también pues pues son nuestros maestros, ¿no, Sara? O sea, sí. Omar Argentino es mi maestro de toda la vida y yo siempre lo menciono, y yo siempre, pues cuando hago alusión a algo que él me enseñó, me gusta decir, y esto viene del maestro Omar Argentino. Todos mis alumnos y alumnas conocen a Omar Argentino. Y bueno, pues pues es muy bonito. Él es argentino, pero radicó mucho tiempo en Madrid. Ahora se está viniendo a regresar a vivir otra vez a México. Y pues por tu parte, tú has recibido mucha instrucción por parte del maestro Di Matteo. ¿Es así?
Sí, yo precisamente, como comentaba, comencé este proyecto de los talleres de improvisación, y de manera consecuente el proyecto de Liga de Improvisación Guadalajara, a raíz de esta relación, ¿no?, de maestro, alumno, productora, muchas cosas que tenemos en común, ¿no?, porque también produje un espectáculo que él estuvo trabajando desde el 2016, Ñaque, del maestro Sánchez, y bueno, además tenemos los dos relación con Sánchez, ¿no? Y con Omar, digo, yo tengo menos tiempo de conocerlo, pero también tuve la fortuna, antes de la pandemia, de tener un primer acercamiento a sus talleres. Justamente fue unos talleres que tú organizaste. Y en la pandemia también estuve en un taller muy padre con él, que se llamó Abra, era un juego como de Abra Cadabra con palabra. Abra, abra, todo el...
Palabra,
no sé, una cosa rarísima. Pero justamente fue como una experiencia muy bonita, porque fue como este intento que tenían, yo creo, la mayoría de los actores y maestros, como de... ¿Cómo hacemos para que no se pare, ¿no?, este impulso de seguir trabajando, pero sabiendo que no todo el teatro se puede hacer online, ¿no? Entonces, este fue precisamente como un taller de narrativa, de improvisación, muy, muy bonito. Y pues bueno, ahí ya, esa fue mi segunda experiencia con Omar. Pero también, digo, tengo en cuenta que hay muchísimos actores que, porque también uno tiene que investigar, ¿verdad? Desde el 2000 que han estado trabajando con Omar, sobre todo en Ciudad de México. En 2011 me parece hubo un match, ¿no?, también de improvisación, y por ahí también anduvo interviniendo Omar. Entonces, bueno, Omar también ya tiene bastante tradición, ¿no?, creo, aquí en
sí,
México.
Sí, bueno, en 2002 me parece hizo un mundial de improvisación y se trajo al helénico varias ligas de varios lugares del mundo, y fue maravilloso. Fue fenomenal, fue un boom, y fue pues en enero, y decían, es que no va a venir nadie, porque pues en enero nadie va al teatro, no, bueno, pues la gente se volcaba y peleaba por boletos, ¿no? Bueno, pues todo esto va a haber, y además va a haber unos espectáculos.
Sí,
Y rápidamente
así, y así se van a pelear por nuestros espectáculos. Eso, porque les cuento sí. rápidamente. Tenemos un espectáculo inaugural el domingo 7. Es uh-huh. un unipersonal del maestro Omar Argentino que se llama Tangente. Uh-huh. El viernes 12 tenemos un espectáculo de impro que se llama Pon tú que impro, nada más y nada menos que con la Valentina Teatro, dirige Circe Rangel. Uh-huh. El 13 tenemos un pequeño torneo de match, arbitrado y conducido por su servidora. Y el 14 tenemos un espectáculo sorpresa, también liderado por el maestro Omar Argentino, con la participación de algunos talleristas.
Buenísimo, pues ahí está todo eso. ¿En dónde podemos encontrar informes, Sara, para todo esto?
Sí, en Instagram y en Facebook como uh-huh. Casa Productora Festen, y ahí pueden revisar toda la programación y aprovechen descuentos por eso. El Buen Fin.
Eso, de una vez, entren a Casa Productora Festen en Instagram y Facebook. Y yo me despido. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias Juan Carlos, nos vamos, nos escuchamos. Escuchamos el próximo domingo a la 1:00 p.m. ¡Hasta luego!
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.